le damos la bienvenida al secretario de Hacienda de la Municipalidad del Dorado, el contador Marcelo Miculán, que lo saludamos acá en vivo. ¿Cómo anda, Marcelo? Bienvenido.
¿Qué tal, Beto? ¿Ah? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
El hombre de la lapicera, dice, ¿no? Que maneja ahí el gancho.
Y sí, la verdad que muchas veces dicen que los secretarios de Hacienda manejan la plata.
Sí.
Y la verdad que es un término incorrecto. Hoy ya no se maneja plata en efectivo,
claro,
se maneja
toda transferencia.
Ni siquiera la lapicera, porque ni siquiera hay cheques para firmar.
Claro.
Hoy es
todo digital.
Todas son autorizaciones que llevan una doble firma, porque van con el tesorero y con el secretario de Hacienda.
Ajá.
Pero la realidad es que prácticamente nosotros, al menos, salvo los cajeros, pero nosotros no la vemos.
Claro. Ayer decía Hasser, justamente, decía cuando Marcelo está buenito, cuando le encontramos bien, le hablamos bien, nos libera los fondos. Bueno, habla a las claras de hasta dónde hay que tener cuidado. En un área sensible como es obras públicas, pero hasta ahí tenés que tener, me imagino, cuidado, moderación, a lo decir, bueno, nos liberamos fondos, largamos, firmamos, como decimos, y listo. No es así, no funciona eso.
No funciona así. Tampoco es una cuestión de decir no se liberan los fondos, y creo que él hacía mención a un caso ayer.
Sí.
Ingresamos el 10 de diciembre y teníamos el 50% del parque vial parado por falta de reparaciones. Lo mismo pasaban con los compactadores.
¿50%?
La mitad del parque vial, sí. La mitad de los compactadores funcionando. Y la realidad que hoy podemos decir que el 100% de los compactadores, es decir, el doble de compactadores, están funcionando, con lo cual no es que no haya criterio, o haya un ahorro excesivo de lo que sí se trata de optimizar para que los recursos de cada uno de los contribuyentes se direccionen correctamente a donde realmente hace falta, donde son las prioridades del municipio. Y nosotros estamos convencidos que el área de obras públicas es esencial, porque le tenemos que garantizar al ciudadano que al menos todos los recursos que tenemos, que lamentablemente no son muchos, tienen que estar correctamente funcionando para tratar al menos de ese parque vial que funciona al 100% para brindar los servicios públicos.
Hoy está rodando todo, hoy está...
En lo que hace a recolección de residuos, sí. En lo que tiene que ver con el parque vial de arreglos de caminos, todavía nos faltan arreglar un camión. Hay dos motoniveladoras, una que requiere pocos repuestos, y hay una sí que está prácticamente desarmada, que también la estamos empezando a reparar, ya están pedidos los presupuestos, pero esta última va a demandar más de 50 millones de pesos en el recupero.
No hay nada, todo millones, todo.
Hoy lamentablemente en lo que tiene que ver con reparación de maquinarias, repuestos de maquinarias, estamos hablando de millones en lo que hace al sector de obras públicas.
Qué bárbaro. Ayer yo la verdad que yo tenía muchas ganas de hacer preguntas, pero bueno, uno no puede capitalizar todo y los colegas hacen lo suyo. Bueno, en un momento mencionaste que había 3 meses de deuda con la ART del ámbito municipal. ¿Entiendo yo que algunos meses los trabajadores estuvieron sin cobertura?
La realidad que nosotros no estábamos en gestión, no lo pudimos realmente comprobar. Había 3 meses de atraso. Acá muchas veces hay que también agradecer también la predisposición de los aseguradores, que a veces tratan de alguna manera dilatar los plazos de endeudamiento para tratar de garantizar, pero yo entiendo de que seguramente algún lapso de tiempo habrán estado sin cobertura.
Es grave eso.
Porque, bueno, la realidad es que ninguna aseguradora, esto lo saben todos.
Con 3 meses, ¿quién te va a cubrir algo? Si pasaba un incidente, un accidente con algún trabajador, un recolector que ya ha pasado en otros tiempos, es un riesgo muy grande que se expone trabajar de esa manera. Pues no sé si te preguntaron ayer, pero yo lo tomé nota. Ayer analizamos acá en el programa lo que fue la conferencia, que pegó mucho, que la gente gustó. Ayer el público y los oyentes destacaban, queremos saber, queremos transparencia. De una te digo que está muy bueno lo que este mecanismo de informar. Y ahí justamente analizamos, yo recordaba que vos decías 3 meses de deuda con la ART. ¿Qué ART o qué aseguradora te banca? Me imagino que los costo que paga el municipio por asegurar a sus empleados, entre otras cosas, debe ser un monto importante, te banque 3 meses. Ergo, diría entendemos que hubo algún tiempo de algún que otro personal sin cobertura.
Sí, realmente es muy posible. Nosotros no es que cursamos nota a la aseguradora solicitando la información si había o no había cobertura anteriormente. Como siempre digo, y creo que esto también lo repite Pipo, la información que suministramos es al solo efecto de que la comunidad sepa cuál fue nuestra situación de arranque. Acá dijimos al comienzo, nosotros no somos los que estamos para evaluar en ese sentido la gestión anterior. Para eso está en lo político el Consejo Deliberante, en lo contable y administrativo el Tribunal de Cuentas, y incluso en lo que tiene que ver con la decisión de haber hecho bien o mal las cuestiones en gestión, seguramente la sociedad va a tener la posibilidad de analizar y evaluar, y muchas veces lo hace con el voto.
Claro. Ahora, Marcelo, ayer 750 millones abajo y hoy 1.165, si no mal recuerdo, de superávit, ¿no? Estamos hablando de una vara que pasa de estar hundido varios metros, hoy a estar realmente respirando y teniendo holgura para una gestión. ¿Cómo lo lograron esto? ¿Por qué te digo? Porque ayer salió justamente alguien que era funcionario de Dani Mosner, salió y de alguna manera imputó, dijo, no, todo esto ocurre porque no se está gestionando, no se hace nada, se recortó todo, se afectó a personal. ¿Cómo no te va a sobrar plata si haces todo eso? De alguna manera, guardando paralelismo con lo que él decía, al menos, Milei hizo Nación, Pipo Urán hizo lo mismo aquí en El Dorado. ¿Cómo se genera de estar tan abajo, tan mal, y ya estamos al cuarto mes de gestión, tenés 1.165 millones de superávit? ¿Cómo se genera eso? Para explicarle a la gente, porque ayer nos decían, no, si se para todo, no tenés nada, no tenés obra, no tenés nada, ¿cómo no te va a salvar? ¿Qué se le puede responder al que piensa así?
Bueno, vamos parte por parte. Sí. La realidad, si vamos a justificar en que no se están haciendo obras, se puede comprobar, haciendo un pedido de informe al municipio, que la última obra que se hizo en el municipio El Dorado fue en el mes de mayo del 2023. Entonces, no, mal podríamos decir que si se hubieran hecho hasta obras hasta el 10 de diciembre y nosotros hubiéramos dejado de hacer, tendría la lógica para decir, bueno, nosotros cancelamos ese pasivo gracias a que no se hicieron obras. Vale. La realidad que hace un año, lamentablemente, y esto sí tenemos que destacar, y esto tenemos que corregir, y esto la sociedad tiene que demandar, es decir, no podemos pasar en un municipio un año sin hacer un cordón cuneta, sin hacer un empedrado. Sí. ¿Sí? Entonces, nos gustaría, sí, por eso digo, que nos evalúen en la gestión, sí, arrancando el 10 de diciembre, bueno, cuál va a ser la situación, ojalá, y seguramente vamos a tener la oportunidad de venir el 10 de diciembre del 2024 a contar lo que se hizo y cómo está el municipio, pero bueno, con respecto al tema de obras, la realidad que no es algo como para poder justificar, porque vuelvo a decir, no se estaban haciendo obras anteriormente. Si hablamos de que el municipio no está invirtiendo en nada, me parece que a la vista está, si ayer estaban los delegados y los empleados del municipio avalando el informe de Roberto Hasser diciendo que es la primera vez en 7 años que los 10 recolectores están funcionando, me parece que hay sobrados ejemplos a efecto de decir, el municipio hizo una inversión mucho más grande, yo no sé cuánto lo habrán hecho la gestión anterior, pero la que se está haciendo ahora en reparaciones y compra de repuestos y compra de cubiertas es muchísimo más grande que la anterior, porque la realidad es que, volvemos a decir, en solo 4 meses, de tener 5 recolectores, hoy hay 10 funcionando, ¿sí? De tener la gran mayoría de los camiones, hoy la mayoría de los camiones están funcionando, la mayoría de los motoniveladores están funcionando, entonces...
O sea, tenés eso y el superávit.
Tenés eso y el superávit, exactamente. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. Fíjate cómo, con la simple exposición de los hechos en concreto, el análisis que hace vos lo hace la gente. Es decir, acá no pasa porque lo diga yo, lo diga alguien de la gestión anterior o algo. Y eso tiene que ver con el mecanismo de transparencia. Los números se expusieron al 10 de... Incluso fuimos un poco más atrás. Fuimos al 31 de marzo del 2023, al 10 de diciembre del 2023, al 31, como para mostrar cada una de las posiciones. Y vuelvo a decir, esto no tiene que ver con achacar alguna cuestión a la gestión anterior. Eso, en todo caso, lo hará la gente, lo hará el Consejo Deliberante y, vuelvo a decir, lo hará el Tribunal de Cuentas. Pero sí queremos que cuando nos evalúen nuestra gestión, sepan la situación.
¿Cómo arrancaron?
No es lo mismo arrancar cero.
Yo pregunté eso.
Cero deudas, sí. Cero déficit, a decir, arrancamos con 748.
Hace un puntito ahí. Sí. Si no teníamos 750 millones abajo, más, había una cifra de 800 y pico, no sé qué más vos le sumaba ahí, como negativo. Hoy podríamos estar hablando de una gestión, esto es hipotético, pero si arrancaban de otra manera, con la holgura de tener la posibilidad de generar, en cuatro meses, ¿podría haber sido mucho más diferente la realidad si arrancaba de esa situación o por la coyuntura del país? No tenemos la bola mágica, pero bueno, uh-huh. Pensar que no arrancaba con esto, vos que sos hombre de número, ¿qué imaginaba? Porque lo que puede venir para adelante es lo que justamente podríamos haber imaginado para estos meses, que es lo que Pipo quiere, una ciudad mejor, que lo jamás se imaginó tal vez llegar y arrancar así su gestión. Pero en municipio de estado normal, ¿qué tipo de gestión uno puede tener? Imaginándose adelante, para no irte para atrás.
Bueno, voy primero a lo que comentabas.
Sí.
¿Qué hubiese pasado si el municipio hubiese estado equilibrado?
Claro.
¿Sí? Y la cuestión es matemática. La realidad es, si uno canceló la deuda y hoy tiene una disponibilidad, es la diferencia. Voy al déficit y para que la gente lo entienda. Si el déficit era de 600 y pico, ¿sí? Y hoy, compensando, ¿sí? Si uno mira los números, la realidad es que hay que sumar el superávit de los primeros tres meses más el superávit de diciembre, que lo que hizo es reducir ese déficit en 400 millones.
Sí.
La realidad que los números están marcando, como vos decís, probablemente más de 1.700 millones de pesos de superávit. ¿Qué pasa? Parte de eso se destinó a compensar la pérdida del ejercicio anterior, la pérdida del 2023, ¿sí? Y decíamos, no queríamos ir tan para atrás, pero la realidad es que hubo pérdida también en el 2022, ¿sí? Imagínense, es decir, no estamos hablando, o sea, evaluemos gestión, si tenemos un déficit en el 2022, ¿sí? Tenemos un déficit en el 2023 completo, la realidad que contrarrestando más de dos años de déficit, contrarrestando con cuatro meses de superávit, digo, algo se puede hacer. Se hizo sin abonar nada, está de alguna manera refutado con todas las compras que se hicieron. Hicimos en cuatro meses la compra de 90 cubiertas, ¿sí? Mucho más de lo que se había comprado en el último semestre para atrás de el año 2023. Entonces digo, ¿cuál es el argumento por no haber podido, ni siquiera hablo de déficit, o sea, de superávit? Digo, ¿cuál fue el argumento para no poder haber entregado en cero la cuestión?
Sí. Ahora, ¿pero en dónde ajustaron algo? Porque yo veía algunas facturaciones de algunos eventos sociales, creo que 19 millones puede ser una factura, que ayer fue muy fuerte eso. Porque bueno, sé que vos hablabas de las resmas pagando hoy, creo que hasta precio de noviembre, decía, porque la están pagando. Ese tipo de cosas va sumando para decir, bueno, mirá, por supuesto que vamos a tener mejora en precio y por qué no crecer el superávit si no estamos pagando montos caros, porque además los intereses cuando es deuda crecen, se genera. ¿Este es uno de los motivos de generar ese número a favor, uno de estas actividades, por ejemplo?
Sí, porque justamente si nosotros decimos que los ingresos tienen un crecimiento nominal, lamentablemente por debajo de inflación, pero crecen, vamos a suponer, a un promedio de 10% mensual, vos en cuatro meses tenés un 40% de más de ingresos. Claro. El tema es que tenés un 40% más de ingresos, pero prácticamente con las erogaciones planchadas.
Sí.
¿Por qué? Porque estás comprando al mismo precio, ¿sí?, de hace cuatro meses atrás. La realidad es que los factores son múltiples. Uno es comprar a un precio mucho más eficiente que anteriormente. Lo segundo, ajustás las cantidades. ¿Por qué? Porque controlás el destino a efectos de que no se malgaste lo que se va comprando. Tercero, y esto también es muy importante y tenía que ver con lo que vos mencionabas anterior, el direccionamiento del gasto, ¿sí? Haciendo un protocolo, ¿sí? Que es lo que nosotros implementamos a partir de diciembre. Un protocolo en el cual el área tenga que hacer una solicitud del insumo, el servicio o la mercadería que tenga que comprar. El director o el secretario evalúa esa cuestión y pasa compras en el caso que lo autorice y entienda de que coincide con el criterio del empleado que está pidiendo algo. El sector de compra hace un análisis independientemente del valor. ¿Por qué? Porque había una opción de comprar hasta 940 mil pesos, que era la compra directa, sin pedir presupuesto. Nosotros a partir del 10 de diciembre pedíamos dos o tres presupuestos para cada compra, y lo seguimos haciendo.
Claro.
Y es una conducta sana. ¿Sí? ¿Por qué?
Por supuesto, claro.
Porque obviamente que hay un criterio en el cual uno dice, a mayor monto hay que hacer licitación, pero no significa que no es, no es eficiente el concurso de precio por un monto mayor.
¿Hoy a partir
mayor
de qué monto se...?
Hoy es de 3.120.000, ¿sí? En aquel momento era de 940, y ahí es donde decimos, y pusimos eso simplemente como ejemplo, si uno con un proveedor, ¿sí?, gasta 19 millones en concepto de alojamiento y en concepto...
¿Qué era esa factura, definitivamente?
Y esto, gastos de alojamiento y gastos de comida.
¿Quién se alojó hoy?
Y personal de toda la provincia, cualquier persona que venga y haga algún trámite vinculado al municipio. No tenemos una nómina, imagínate.
¿Y el municipio le pagaba eso, ese alojamiento?
En realidad, peor todavía. ¿Sí? El municipio en el mes de noviembre contrató, gastó, se comprometió, pero no lo pagó. Y ahí vos me decís, ojalá lo hubieran pagado.
Pero alguien usufructuó ese servicio.
Pero por eso, ahora volvemos lo mismo.
Caramba,
decís, vos me decís, hay 748 millones de pesos. Está bien, podemos discutir en donde si ese gasto fue eficiente. Bueno, es que yo te estoy dando un ejemplo.
Deuda por comprar cubierta no es lo mismo a deuda
No se hicieron obras en los últimos seis meses. Es que vuelvo a decir, no tiene el sentido. O sea, no era nuestra idea.
Pero a la gente le impacta eso.
Yo lo entiendo, pero yo quiero que quede claro, y fue el objeto de la charla, que después la gente haga su análisis,
que
la gente pida la información, es otro tema. Nosotros queríamos simplemente decir, bueno, esta es la información numérica al comienzo. Pero bueno, si a eso vos me decís, viene gente a tratar de defender esa cuestión, y bueno, nos condiciona a decir, bueno, quieren que expliquemos, bueno, la explicación es parte de esos 748 millones de pesos que representaban más de 330 cuadras de empedrados que se podría haber hecho.
¿Cuántas cuadras se podría hacer con esa plata?
330 cuadras al costo de lo que tenían el año pasado, ¿sí? Si decimos, si se hubiera hecho empedrado y el endeudamiento era producto de empedrado, yo digo, hasta es válido, porque son obras.
Claro.
Si se hubiera comprado reparaciones y cubiertas en los últimos seis meses, es válido, porque digo, bueno, tiene que ver con prestaciones básicas del municipio.
Sí.
Ahora, si miramos una factura y esa factura es de alojamiento y es de comida, y en un solo mes, ¿sí?,
se comprometieron... ¿Pero qué vino la delegación de... De rugby?
No, esto no era una factura, fueron múltiples facturas durante el mismo mes, ¿sí?, a un solo proveedor, obviamente no respetando la compra directa.
Eso te iba a decir.
De 940 mil pesos.
Con 19 millones, habiendo tanto en el mismo rubro, no se tenía que haber...
se tenía que haber hecho una licitación pública, ni siquiera privada, para cualquier gasto de ese tipo.
Sí, a ver, la idea no es empezar a rascar la olla, digamos, pero es para entender, porque vos decís, bueno, yo sé que desde lo político, además... No es tu parte, ni tampoco vas a hacer un análisis político, pero sí entender que números y dinero público mal manejado le genera a la gente finalmente, de esas 300 cuadras que vos decís, no tener ninguna, por ejemplo, para hacerla.
¿Cuál?
¿Me entendés por qué te digo que la gente ayer empezó a notar, apreció que se cuente, pero cuando se enoja que la gente, porque se utilizó mal el dinero público, también está justificado que la gente se enoje?
Está bien, por eso digo, yo lo puedo entender que hagan su apreciación o justificación, lo que digo, no deberían decir que se está falseando información, ¿sí? Nosotros no hicimos juicios de valor, ni hicimos calificativo de que alguien haya robado, ni hicimos calificativo de que alguien haya cometido un delito, en ningún momento de la charla, en ningún momento del texto figura eso.
Lo único
que figura es que nos encontramos con esa situación y encontramos determinadas situaciones que entendemos son irregulares. Irregulares que tendrá que evaluar, no vuelvo a decir lo mismo, cada organismo de acuerdo a su competencia de esa situación.
Lo dijeron eso también.
Pero destaquemos que el endeudamiento no es bueno, porque si minimizamos un endeudamiento de 750 millones de pesos y decimos, no, eso no es nada, eso parece de una pavada, porque se puede cancelar durante el mes de diciembre o en el primer trimestre del año siguiente, parece que hablamos con demasiada liviandad respecto a plata que es del contribuyente.
Claro,
y que decimos, y que están demandando empedrado, y que están demandando
cuneta,
y que eso ponemos la excusa de que no se puede hacer. Entonces, Me parece que hay que dejar con claridad las cuentas, cada uno hará su análisis, nosotros no imputamos, no de alguna manera cuestionamos, pero bueno, si nos dicen que no es cierto, me veo en la obligación de venir
Vale.
y hacer la explicación respecto a donde eso, y que después la gente haga el análisis y demás lo que quiera. Por eso digo, los números los expusimos, los números van a ir a la página web, los números los tienen ustedes, y los números obviamente lo tienen también cualquier persona, incluyendo cualquiera del gabinete anterior, como para también hacer su análisis correctamente, ¿sí? Que lo debería hacer correctamente, para poder en ese caso de corresponder y que quiera hacer la defensa
de
la
gestión. Está bueno que lo diga, porque no pasó 24 horas de lo que ayer fue y la tarde explotó, así que hoy lo estás explicando también del lado tuyo. 424-917, si alguien quiere hacer una consulta, está habilitado, no hay problema, o mensajes, por supuesto, de texto al 444-555. Contanos con ese superávit de 1.165 millones, teniendo en cuenta que vos marcabas puntualmente que los primeros meses del año son clave para la gestión y que se tiene que generar superávit, porque ya para la última etapa del año, si no se logra, seguramente habrá problemas en la gestión. Bueno, ¿cómo viene ahora a partir del superávit? ¿Cómo lo van a empezar a manejar? Teniendo en cuenta que ustedes están pagando un bono mañana de 30.000 pesos a todo el personal. Pipo planteó una gran cantidad de obras. Ayer hablábamos con la arquitecta Viviana Fonseca, ella también reafirmaba esto. ¿Cómo se va a hacer eso a partir de estos números y que obviamente siempre esté posicionado el municipio en números positivos? ¿Cómo se va a manejar así, Marcelo?
Bueno, decíamos en la exposición de ayer que el hecho de estar con equilibrio económico y sobre todo de tener un equilibrio económico desde el primer mes durante 4 meses nos permite hacer la previsión de que primero el municipio relativamente se ordenó económicamente financiero, porque a veces decimos que es lo que a veces comúnmente se está cuestionando a nivel nacional lo de Milei. Es decir, tengo un superávit 1 o 2 meses, pero en algún momento voy a dejar de tenerlo porque se van a empezar a pagar las deudas.
¿Hay riesgo eso?
La realidad, ninguna. ¿Por qué? Porque acá no hay deudas que estén pendientes de pagar. Al contrario, las deudas están todas canceladas. O sea, primer cuestión, porque por ahí a veces alguno quiere hacer una comparación con respecto a una cuestión. Es decir, acá no hay ni un solo gasto a comprometer en los próximos meses, ¿sí? Que pueda implicar que ese superávit tenga una reducción drástica. Obviamente, si hay una recesión económica severa y eso hace que la coparticipación decaiga, eso sí, pero son variables externas, no son variables internas. A nivel de organización nuestra, está todo planificado y está todo organizado, y de hecho, lo que habíamos dicho al comienzo de nuestra gestión es que necesitábamos 6 primeros meses justamente para generar previsibilidad de las variables de ingreso egresos, para ordenar económicamente, es decir, obtener un equilibrio, generar un superávit, y acá también quiero ser claro, el superávit hay que tenerlo, ¿sí? El superávit tiene que ser moneda corriente y tendría que ser el resultado habitual, porque no estamos hablando de que el municipio gane plata o no pierda plata. El superávit implica que hay más ingresos que gastos corrientes, con lo cual queda un fondo para hacer obras. Entonces, ojalá y ojalá nos pase de que cada vez tengamos más superávit, porque eso simplifica que cada vez vamos a disponer más dinero para poder hacer obras.
Esas obras mencionadas, que Pipo mencionó, yo ayer hablaba algunas, ¿cuánto puede cubrir este superávit? Porque además tenés la operatividad diaria, es cierto, también tenés su ingreso, coparticipación, pero vas a ir dejando de lado, ya, bueno, quedan los últimos pagos de la patente, bueno, la gente por ahí mayormente aprovechó y pagó los beneficios de la tasa retributiva cuando arrancó el año, ese tipo de ingresos probablemente ya para junio, julio, agosto, no sé si lo van a tener con la forma que fue en los primeros meses, ¿no? Eso no ocurre generalmente, ¿no?
Es así, sí hay una situación en la que los ingresos se dan en mayor medida durante el primer trimestre, en segundo lugar durante el segundo trimestre, y después queda por, ya de alguna manera, una menor recaudación producto de que el IPA, el impuesto automotor, que es la segunda fuente de recaudación en lo que tiene que ver con lo tributario, es decir, dejando de lado la coparticipación, fuera de eso tenemos la tasa de comercio y después el IPA, entonces, al ser el último vencimiento en julio del IPA, a partir de agosto cae significativamente en cientos y pico de millones de pesos la recaudación. La realidad que ahí, obviamente, hay que hacer una planificación y uh-huh. por eso nosotros hacíamos mención ayer que queríamos, de alguna manera, marcar una diferencia respecto a todos los últimos años de gestión, y que es garantizar con los ingresos del primer trimestre uh-huh. también el segundo aguinaldo, que es el de mes de diciembre. Uh-huh. Es decir, y lo tenemos garantizado, ¿sí? Entonces,
hoy está asegurado el aguinaldo, el de junio viene dentro de pocos meses, pero el de diciembre ya lo tendrían hoy. Podríamos, ¿te animarías a decir, nosotros pagamos tranquilamente el aguinaldo de diciembre?
Sí,
lo
decís hoy. La realidad es que hoy está hecha la reserva para el aguinaldo de diciembre, porque lo que vamos a hacer es no solicitar al Consejo Deliberante que el tratamiento de la Ordenanza General Fiscal sea una necesidad de hacerlo en diciembre. Uh-huh. Yo considero que si están dados los tiempos y hay un margen suficiente para que se discuta en el Consejo Deliberante la Ordenanza General Fiscal y esta se pueda aprobar antes de diciembre, es bueno para el municipio. ¿Por qué? Porque hemos generado, y esto arranca hace muchos años, la conducta de que mucha gente quiera pagar la tasa retributiva de manera adelantada. Sí. Entonces, ¿es una oportunidad? Sí. Ahora, que sea una oportunidad para generar ingresos, si son ingresos que corresponden a la tasa retributiva del año 2025, lo correcto serían que sirvan para obras del año 2025. Claro. Es decir, no empecemos a, de alguna manera, adelantar los ingresos, y eso que en algún momento, seguramente por un descalce financiero, se hizo por una cuestión extraordinaria, se naturalizó y hoy, de alguna manera, se volvió algo habitual.
Para que entienda, doña Rosa, lo que se recauda en nombre del año 2025, que se ejecute en obras y gestión para el 2025.
Exactamente.
¿Ah? Así de sencillo.
Tal cual.
O sea que un presupuesto tranquilamente podrían hacerlo en septiembre, octubre, no habría drama.
Sí, obviamente que hay que tener en cuenta que el presupuesto normalmente se presenta en septiembre.
Claro, la provincia lo toca en septiembre, más o menos.
Sí, en realidad la provincia tiene un sistema donde que lo tiene que presentar mucho antes, ¿sí? El problema no es cuánto antes lo presentás, porque lo podés preparar. El problema es que en un proceso inflacionario no tiene sentido presentarlo medio año antes, porque la realidad es que las variables cambian demasiado. Entonces uno espera para hacerlo al finalizar el tiempo límite, que en nuestro caso es fines de septiembre.
Está bien. Me decías, el superávit que hoy tenemos, 1.165 millones, ¿puede crecer? ¿Se va a estacionar? Porque hay obras, ayer justamente se dio un listado. ¿Esto puede bajar, pero va a llegar, como decía, tranquilamente de diciembre, o se mantiene? ¿Cómo ese superávit, cómo se movería? Según tú, lo que estás viendo, en nuestro país pasa mañana, pasa cualquier cosa y te cambia todo. Pero viendo esta previsión, la inflación aparentemente va a ser de un dígito en mayo. Misiones aparentemente llegó a algunos acuerdos políticos, aparentemente llegarían obras, otras se reactivarían. Pareciera, hoy los diputados milloneros votaron todo a favor. En lo político parece, ahora en lo numérico yo sé que vos sos más cauto, pero si va sobre estos rieles que yo te marco, ¿cómo ves ese superávit que hoy se ve y que mucha gente dice, mirá lo que se logró?
Nosotros creemos que ese superávit que se alcanzó en los primeros cuatro meses va a seguir existiendo en el segundo trimestre, es decir, todavía tenemos la proyección de que vamos a tener mayores ingresos que egresos en el segundo trimestre. Y sí creemos que en el segundo semestre es donde se dan las variables más inciertas, ¿sí? Porque si bien es así como vos lo planteás, las proyecciones indicarían que durante todo el segundo semestre estaríamos con una inflación de un dígito, ¿sí? El problema es que la economía está parada, ¿sí? Si nosotros miramos los indicadores industriales, la mayoría de las industrias están teniendo una caída en la actividad y esto normalmente trae desaparejado de que después haya algunos despidos, que haya menos plata en la calle y que, bueno, naturalmente, al haber menos consumo, también bajan los tributos locales.
Claro, la gente no paga impuestos.
Nosotros creemos que va a ser un segundo semestre muy incierto, ¿sí? Entonces, como bien decías vos, somos muy cautos. La realidad es que ojalá que eso sea de mejor manera, ojalá que tengamos superávit durante todo el semestre, pero hoy la previsión es que tengamos ese superávit durante el primer semestre, y si eso se da así, las obras que se anunciaron ayer se van a hacer en su totalidad. En este año. Pero no es una presunción, es una previsión respecto a lo que estamos planteando hacer, y me animo a decir, si la economía realmente despega, vamos a poder hacer más cantidad de obras de esas proyectadas.
Está bien. ¿Sí? Muy, muy interesante.
La idea, y ahí justamente, tenemos que tratar de después defender un archivo, ¿sí? Si nosotros estamos diciendo de que en el criterio de transparencia queremos de alguna manera que cada ciudadano pueda evaluar la gestión y que vamos a colocar los números en cada trimestre, entiendo que el ciudadano va a poder evaluar después uno de los trimestres y los que nos comprometimos a hacer. Me parece que esa es la sana virtud de transparentar y de tratar de comprometerse a cuestiones que se puedan realmente hacer y no simplemente a lo discursivo y que se prometan solamente.
Está bien. Ayer vi un mapa que yo ya tenía conocimiento, pero que impresiona mucho, color rojo, azul, negro, y ahí vimos muchísimos sectores del Dorado que no pagan impuestos y que, por supuesto, muestra la clara la importancia de, creo que 30 y piquito paga impuestos en el Dorado. Y ayer justamente también con la arquitecta hablamos lo que sería el Dorado si hay un mecanismo cíclico de que la gente pague las obras, este mecanismo de obras en los barrios que la gente va a pagar. Pero imagínate que mejoremos ese nivel y preguntarte eso, si se puede mejorar y si esta transparencia, más el detalle que ustedes están dando de cómo es la gestión, le van a sumar a una campaña para que se levante ese nivel de muy bajo y que si la gente ve ese plano, uno se da cuenta que mucha gente que a veces llamó, criticó o reclamó al municipio, mayormente son sectores donde no pagan impuestos directamente.
Sí, es una materia,
eso fue visual,
una materia
fue muy fuerte.
Es una materia pendiente. Fíjate que acá hay una descripción ambigua, ¿sí? O una aclaración ambigua. Por un lado, nosotros destacábamos y seguimos destacando el acompañamiento de los vecinos en el sentido de los contribuyentes, porque en el mes de diciembre hubo una recaudación extraordinaria.
¿Quedaste sin audio ahí? ¿Mejoramos? Sí, ahí estamos.
Hubo una recaudación extraordinaria en el mes de diciembre, ¿sí? Pero lamentablemente eso no se trasladó a el primer trimestre del año 2024. Uh-huh. Es así que ese mapa que vos mencionabas, que tiene que ver con la tasa retributiva de la propiedad, refleja una alta morosidad
de la mayoría
de nuestros contribuyentes del Dorado, y decimos que el 67% del Dorado no está abonando en términos la tasa retributiva a la propiedad. Y hago una aclaración, la tasa retributiva a la propiedad en la mayoría de esos sectores que están en rojo, ¿sí?, hoy tienen un costo de aproximadamente 1.600 pesos por mes. ¿Sí? O sea, estamos hablando de una tasa bajísima. ¿Sí? Que no permite bajo ningún punto de vista poder compensar o poder financiar la recolección de residuos, las calles, el mantenimiento de las calles, pero que de todas maneras decimos, a pesar de que sea baja y por más razón, debería de alguna manera incentivarse y nosotros tenemos que inculcar. Y acá creo que también hay una cuestión. Vamos a seguir machacando, insistiendo, concientizando al contribuyente, pero yo también creo que como Estado o como de alguna manera administradores de en este caso el municipio, tenemos que hacer un mea culpa en todo este tiempo atrás. No generamos la confianza. Si nosotros hoy estamos en esa discusión, ¿sí?, de si el pasivo era mucho o era poco, si la situación en donde el déficit era alto o no era alto, acá la situación tiene que ver con que hace un año en El Dorado no se están haciendo obras y nosotros tomamos la decisión de empezar a hacerla después de 4 meses de gestión y después de arrancar en un proceso en el cual teníamos deuda, teníamos déficit, revertimos eso en 4 meses y hoy estamos empezando a hacer obras. Y nos lo estamos prometiendo. El día jueves, ¿sí?, arranca la primera obra de empedrado, ¿sí?,
barrio, creo que me dijo ayer Viviana, no recuerdo, creo que kilómetro 4 o 5.
En realidad, las reuniones se hicieron en el barrio Colono, ahí barrio Kugelman, barrio Parque, también se hizo acá en el barrio Las Orquídeas, acá cerca de la radio. Yo creo que lo más probable por las características de la calle y por las características de una obra pequeña, vamos a arrancar en las calles Las Heras, ¿sí? La primera obra, tengamos en cuenta que van a ser jueves. Jueves, si el tiempo ayuda, el jueves empezarían las tareas de movimiento de suelo. Hay que armar la caja con la motoniveladora para poder de alguna manera marcar cómo va a ser el abovedado del empedrado. Y estaríamos allá arrancando la primera obra. Pero bueno, este es un proyecto que, decimos, no se tiene que quedar uno en una obra. Van a haber varios frentes de de ejecución de obra. Y acá sí también queremos hacer una aclaración que tenía que ver con lo que vos decías. Uh-huh. ¿Sí? Hay muchos barrios que demandan el empedrado y sabemos que hay muchas calles que están en mal estado y que tendrían una solución definitiva, pero está también bien. Necesitamos concientizar de que hay que hacer ese recupero de obra. Por hay supuesto. Que de alguna manera hacer esa devolución. ¿Por qué? Porque si nosotros, hay una ordenanza que se aprobó en el Consejo Deliberante que tiene que ver con un proyecto que habíamos enviado y en un círculo virtuoso, es decir, si hoy de 10 cuadras que hacemos podemos recuperar el 60% al menos, ¿sí?, a través del pago de esos planes de pago o el pago uh-huh. contado que da el frentista, en vez de hacer 10 podemos hacer 25. Claro, claro, ¿sí? ¿Por sí, qué? Sí. Porque hacemos una pero recuperamos el 60% de esa, hacemos ese 60% y a su vez ese recupero va a implicar que se puedan hacer una vez y media más, es decir, por cada 10 se hagan 25. Claro. Y esto es lo que tenemos que entender. Tiene que ser un proceso en el cual el Estado dé el puntapié, destine una partida, pero también vamos a tratar de darle prioridad en aquellos lugares donde podamos tener el recupero. ¿Por qué? Porque si lo hacemos primero en el barrio donde que está más, de alguna manera, que no puede hacer el plan de pago, la realidad es que la obra termina ahí. En cambio, si se hace en un lugar donde se hace el recupero, sí, primero se puede hacer en ese lugar y después podemos seguir destinando en aquellos lugares donde están más complicados con recursos.
Te leo algunos mensajes, me dice Beto, ¿cómo puede ser que para recaudar los impuestos a ese 70% que no paga, 67% me dijiste, da bronca, porque lo que pagamos no podemos tener mejoras porque se tiene que sostener el funcionamiento de los que nos pagan? Es cierto también, ¿no? Porque vos tenés la gente que cumpla, y vos hablabas de ir a aquel el que puede justamente pagar. Bueno, ese 67%, si se pudiera mejorar, bueno, generaría esto, ¿no? Que no haya que sostener todo el funcionamiento municipal con solamente ese ingreso de 30%.
Sí, igualmente acá también hago la aclaración de lo que te mencionaba. Aunque el contribuyente pague su tasa, tiene que dimensionar también la cuantía de lo que está pagando, ¿sí? Nosotros obviamente que agradecemos la confianza y el hecho de haber decidido pagar su tributo aquel que fue en diciembre a pagar la tasa retributiva. Pero aquel que lo fue en diciembre y tenía la tasa mínima pagó 12.000 y algo de pesos. ¿Sí? Claro, para todo el año.
Sí, sí, sí.
Tenemos que sincerar el valor, tenemos que sincerar ese valor de la tasa. ¿Por qué? Porque si no tenemos a los vecinos que abonan el total del año por 12.800 pesos y dicen, yo ahora tengo todo el derecho de exigir que el municipio pase dos o tres veces acá. Entonces,
es bueno aclarar.
Pero vamos a destacar que es mucho mejor que tengan ese comportamiento independientemente de que el valor sea bajo.
Está bien. Tengo el llamado, cortito, primero vamos con lo que me dice el diputado González, el diputado mandato cumplido. Dice Beto, está muy bueno el tema de las transparencias y que la sociedad tenga memoria cómo quedó la municipalidad de gestión anterior, pero también la actual gestión tiene la obligación de denunciar si tomó conocimiento de si se cometieron delitos, ¿no? Esto dice Gustavo González, diputado, y está cortito, está Dani, bueno, digamos, es consulta, no debate, ¿eh? Así que si Dani le quiere hacer una consulta, está Dani Mosner también ahí, hacemos así. Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes,
Dani, Beto, buenas tardes, hacemos la pregunta porque obviamente cada uno ha tenido
es una aclaración.
A ver, cortito, hacelo corto porque hoy le toca.
Porque actualmente con la facturación de este proveedor que hablan de que en el mes de noviembre presentó, eso no es así. Esa es una facturación que corresponde a todo el servicio que prestó durante el año a los empleados de Vialidad.
Ahí
que eran como mínimo 20 a 30 empleados diariamente que paraban en un hotel local y comían en ese hotel porque vinieron a hacer las obras.
¿Qué hotel era, Dani? ¿Qué hotel? ¿De qué hotel estamos hablando?
El señor Miculán sabe mejor que nadie. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado
a proveedor cuando no pasa nada.
Hola.
Sí, te escucho, Dani.
Los jugadores de la AVE paraban en ese hotel. Bueno, ahora eran empleados de Vialidad Provincial.
Está bien.
Utilizaron ese servicio. Y yo le quiero decir a Marcelo para que aclare.
Sí.
Él sabe mejor que nadie cuando estaba entregando el mandato de Norberto en el año 2019. Ellos le dieron un tiempo a todos los proveedores que presenten las facturas correspondientes atrasadas para que puedan entregar a la nueva administración para pagar. Bueno, eso hizo la gestión de Fabio Martínez.
Está bien.
Un cupo hasta el 15 de noviembre del 2023 para que presenten la factura. Dale. De todo lo que se le debe.
Bueno, ahí le consultamos a Dani, porque si no se transforma en...
No, porque quiero aclarar, porque si no queda como si fuera que parece que, no sé, fantasmas vivieron en ese...
Bueno, que ahí explica la factura, porque si no, no extendemos... Ayer tuviste tu tiempo.
Quiero aclarar eso.
Está bien.
Porque corresponde al servicio que prestaron.
Ya era para Vialidad, entonces.
Era de venta, Vialidad, funcionarios nacionales, funcionarios provinciales que vinieron a trabajar al Dorado durante todo el año.
Correcto. 2023. Bien, ahí le, ahí, factura atrasada. Le corremos la... a ver qué nos dice. Gracias, Dani, gracias por el aporte. Es lo que dice.
No, vuelvo a decir y hago
por la... Por eso no hay debate, ¿sí? Cada uno tiene su mirada.
Cuando nosotros decimos en el mes de noviembre se comprometieron 19 millones, sigo sosteniendo lo mismo, ¿sí? En ningún momento nosotros dijimos que había una ilegalidad en la presentación de la factura respecto a qué conceptos justificaban. Sí. Ahora, lo que sí dijimos que en un solo mes comprometieron eso, y obviamente, si nosotros hubiéramos entendido que eso tiene que ver con un delito, ¿sí?, hubiéramos hecho, como dice Gustavo González, la denuncia pertinente. Lo que nosotros decimos es un compromiso como mínimo irregular, porque vamos a suponer que tiene que ver, sí, y quiero creer que sea cierto lo que dice Dani, respecto a que tiene que ver con alojamientos
personal
que
se hicieron
durante el todo el año, vuelvo a decir, las últimas obras que se hacían en El Dorado tenían que ver con mayo, no, quiero creer que no había tanta cantidad de gente después de mayo para justificar 19 millones de pesos, entonces, estamos hablando de... alojamientos que se hicieron durante todo el año, lo correcto sería que se hubieran hecho las facturas en cada uno de los meses en donde esas personas vinieron y que la gestión hubiera abonado eso a los 10, 15 días, a los 30 días de presentar. Me parece que sigue siendo irregular la situación de tener que reconocer el último mes de gestión 19 millones de pesos por ese concepto, aunque pudieran estar justificados por alojamientos que... realmente vinieron personas...
Dos cosas, confirma lo que ustedes están diciendo, que había un pago por alojamiento, ahora se habla de personal, pero bueno, se imputa todo en un mes y termina siendo 19 millones. ¿Esto es lo que ustedes entienden?
Y que esos 19 millones, por ese concepto, son parte de los 748 millones de pesos. Entonces, vuelvo y agradezco que Dani confirme lo que explicábamos ayer en la conferencia con las aclaraciones correspondientes.
Bueno, está bien. Bueno, todos quieren, está bueno, de todos los colores opinando. Beto, yo quiero pagar mi impuesto, me dice acá, pero hace dos años... obviamente estoy pidiendo por el arreglo de calle. Marcelo no es del área de obras públicas, pero la gente dice, yo pago mi impuesto, pero no tengo este servicio. Ayer cuando hablábamos del mapa pareciera que todos dicen lo mismo, yo pago mi impuesto. Ahora cuando vemos el número, 67% de los laredenses no está pagando. Y ahí volvemos a aquel que paga y reclama, ¿no? ¿Va a haber alguna posibilidad de decir, bueno, la verdad que este barrio cumple y por ahí le estamos llegando no tanto acá y sí en otro? ¿Eso puede darse o tiene más con la estrategia de gestión de...?
Yo creo que no, yo creo que hay que tratar de generar una conducta, esperemos que sea masiva, de confianza en la gestión y realmente de responsabilidad en el pago de los tributos. Hago una aclaración nuevamente y tiene que ver con lo que decía anterior. Es cierto que la persona paga la tasa retributiva y siente ese derecho de reclamar el acceso en el correcto mantenimiento del camino. Hoy al municipio, dependiendo la cuadra y dependiendo el estado de la cuadra, le sale entre 700.000 y 1.000.000 de pesos donde entoscar correctamente una cuadra. Y nosotros con el recupero de toda una cuadra, como mucho, si recaudamos el 100% de la tasa, llegaríamos a entre 150 y 200.000 pesos, es decir, a cubrir una cuarta parte de un solo entoscado.
¿Cuántos son metros?
Sí, por eso digo, el valor de la tasa realmente hoy es muy bajo frente a lo que subieron, lo que decía, las cubiertas, los repuestos, el combustible, ¿sí? Entonces, la realidad es que tenemos que sincerar esa situación, pero tampoco podemos desentendernos y decir, porque la tasa es baja, no vamos a poder en ningún momento llegar al barrio. La realidad es que hoy todo el parque vial que está funcionando está, de alguna manera, cubriendo, lamentablemente hay más demanda de posibilidades de solución. Y lo que sí, vuelvo al tema anterior, tenemos que tratar de buscar alternativas de mediano y largo plazo. Y ahí el empedrado, entendemos nosotros que, digo empedrado o algún otro sistema de pavimento, hoy el empedrado es el más barato, puede ser una alternativa. ¿Por qué? Porque el empedrado hoy puede estar valiendo aproximadamente unas 6 veces más que la tosca, ¿sí? Pero es una solución definitiva. Si uno interpretara que al barrio tengo que ir al menos 2 veces al año o 1 vez al año, la realidad es que en 6 años tendríamos una cuestión. Lo que pasa es que tenemos que trabajar, ¿sí?, vecino, ¿sí?, y municipio, de tal manera de que el municipio haga el esfuerzo, ¿sí?, como el que estamos haciendo para generar ahorros, lo pueda destinar a empedrado, pero también es indispensable que haya esa responsabilidad para que el vecino haga un sacrificio importante y pueda abonar esa obra.
¿Qué función tenías vos en la gestión de Aguirre? Porque dice acá, si Marcelo hubiese hecho todo eso en Aguirre, hoy estaríamos de... ¿Vos no estabas al frente de Hacienda?
No, la realidad que yo estuve como director de rentas, ¿sí? Hago la aclaración, y es importante que se haga la aclaración, y acá volvemos también.
Pregunta a la gente, por eso...
No hay mala leche. Hago mucha aclaración en la parte tributaria, ¿sí? De hecho, Gustavo González, ¿sí?, en algún momento estuvo también trabajando en el Consejo Deliberante y le consta que hemos trabajado muchísimo debatiendo y analizando la parte tributaria, porque siempre lo manifestaba yo. La parte tributaria también tiene que ser analizada, debatida y consensuada en el Consejo Deliberante para que no nos pase lo que está pasando ahora. Es decir, si estamos hablando de una tasa, esa tasa tiene que tener sí o sí una relación respecto al servicio. Y decimos, si es una tasa vinculada al mantenimiento del camino, tiene que tener un valor que represente el financiamiento de eso. Entonces, hoy estamos hablando de que la tasa retributiva está muchas veces, pero muy por debajo de lo que debería estar. ¿Sí?
Si con una tasa anual pagada por una casa, ¿no?, una propiedad, además de los servicios, tú pretendés que se te haga empedrado, con esos valores de 12.000 pesos, que además lo pagás a cuota, es muy difícil que se pueda dar una cobertura.
Tal cual. Pero bueno, hay que trabajar, hay que organizar, y no tenemos que bajar los brazos y decir, esto es imposible. La realidad que nosotros estamos convencidos, y lo que para algunos... habrán dicho en algún momento, como en el día de ayer, che, esto era fácil de arreglar. La realidad es que,
probable que lo haya alguien dicho.
La realidad es que fue un sacrificio de todos los empleados, de todo el gabinete, de estar de alguna manera muy comprometido con este objetivo. Lo pudimos cumplir, estamos iniciando la obra, es decir, a la pucha, pareciera de que al menos nos deberían dar ese beneficio de la duda y de entender y tener un poquitito de paciencia, decimos siempre, porque van 4 meses de gestión.
Y parece tanto, ¿no? Y 4 meses.
Para nosotros pasaron realmente años.
Te veo con canas, ya viste, pero
realmente
nos pasó a
todos. Fue un esfuerzo importante, pero vale la pena. Nosotros estamos 100% comprometidos y estamos convencidos, ¿sí?, de que este año va a ser muy bueno para El Dorado, y el año que viene va a ser mucho mejor si mantenemos esta línea de trabajo y esta convicción de que tratar de que cada peso que el municipio recibe por cualquier concepto sea priorizado en obras para la ciudad.
Sí, me dice, Beto, preguntale a Marcelo si puede haber deudas de la ART. ¿Hoy tenemos deuda con ART?
No, si hay alguna deuda de la ART, a veces tiene que ver con, me viene a la mente una, muchas veces como la ART no son aseguradoras locales, sino que tienen su casa central en Buenos Aires, ellos, a los efectos de hacer la liquidación, tardan mucho en la presentación de los formularios de renta. ¿Sí? La gente tiene que saber que hay bastante burocracia para hacer el pago, y como son empresas que están en Buenos Aires, a veces demoran en la presentación de los formularios del pago a cuenta de ingresos brutos de rentas. Entonces, eso hace que el trámite se demore. Pero hoy la ART se paga a la semana de su liquidación.
Correcto.
¿Sí? O sea, no hay ningún tipo de atraso y siempre dentro del vencimiento.
¿Tenemos juicios gordos por pagar? ¿Sí? De accidente, incidente, cuestión laboral. ¿Hay algo de eso por pagar?
Que yo sepa, no juicios grandes. No es mi área, es el área por ahí un poco de Germán. Pero al menos no que yo tenga conocimiento, algo que esté en una instancia avanzada y que pueda generar algún perjuicio para el Estado.
Sí, me dice esta oyente que debe conocer, me dice Beto, había una enorme deuda con la RT y se pagó todo, se pagó un montón, me llega.
Sí, ¿no? Eso es cierto. No vamos a dar datos que tampoco sean ciertos. No,
pero capaz que conoce porque me dice Beto.
Porque aparte quedan escritos y tienen que resistir la próxima reunión.
No, está bien, pero si alguien que está o conoce o está o trabaja en esa RT, no sé, pero dice se pagó todo y había una gran deuda, bueno, algo del palo conoce.
Y la realidad, vos mencionabas qué tenemos previsto hacer para lo que resta el año. El empedrado es uno de los pilares en los que vamos a trabajar y estamos convencidos de que tiene que ser una política de Estado a largo plazo, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque si vos me preguntás a mí, yo creo que una planificación adecuada, ¿sí? Durante 10, 15, a 20 años, ¿sí? Tiene que ser efectiva a los efectos de que nosotros de acá a 20 años tengamos más cantidad de cuadras con empedrado y asfalto que tierra. ¿Sí?
Esa sería la lógica, claro.
Y debería ser la lógica y va a ser la lógica. Porque si nosotros decimos, con el municipio como estaba, hoy podemos empezar a hacer obras, tenemos planificado como mínimo 56, que pueden ser más si se hace el recupero, que pueden ser más si la economía
eso
levanta.
Hay que explicarlo mucho, Marcelo. Me parece que es una campañita de información, no nos vamos a meter, pero el tema de la importancia del recupero y que el vecino, por la implementación que va a hacer, va a ser con ese mecanismo. Pero también se genera a partir de mejorar el nivel de pago de impuestos y esas obras que al recaudar más se va a generar, si se recupera, cíclicamente le va a tocar otro vecino esa una obra, seguramente.
Tal cual. Y te adelanto otra planificación que estamos haciendo, todavía no la presentamos en el Consejo Deliberante, pero va a complementar este plan en el cual, este plan que se aprobó, tiene que ver con obras que encara la municipalidad por cuenta pública sería y que después traslada el recupero total al frentista.
Está bien.
Paralelamente a eso, sí, vamos a presentar un proyecto en las próximas semanas en las cuales vamos a habilitar distintas líneas de trabajo que permitan también al vecino involucrarse. Por ejemplo, si la contratación se hace en forma privada, que el municipio pueda cubrir, por ejemplo, la situación de algún vecino que no esté o que no pueda, de alguna manera, cubrir ese costo.
Claro.
¿Sí? Que eso muchas veces se da. Hay un baldío en la cuadra y resulta que los vecinos tienen disponibilidad o quieren hacer la obra, pero obviamente nadie quiere pagar
mucho
y no corresponde que la pague el vecino. Bueno, el municipio ahí va a entrar a jugar como puente para cubrir la obra de ese vecino que no está y que después en algún momento va a tener que hacer el recupero.
Cargo.
Otra situación que también estamos armando es cuadrillas contratadas por el municipio, personal del municipio, que haga la mano de obra del empedrado, el municipio pone la tierra, el municipio arma el cajón y los vecinos ponen la piedra.
Claro.
¿Sí? Entonces, en algunas comisiones que a veces trabajan que trabajan los fines de semana, que se hacen rifas, que hacen comida, que hacen pollo, es decir, que trabajen, que junten el valor de las piedras y la municipalidad va a colaborar con la otra parte y sería otro régimen que va a contemplar la posibilidad que se trabaje en conjunto y que el municipio de alguna manera colabore en una parte, pero también que el barrio se sienta de alguna manera compenetrado con esa obra y
protagonista,
que
diga, bueno, digamos, ¿no?
Es
su obra aparte. Cortito, me quedo sin tiempo. ¿Se cobra el salario hoy? ¿Cobraron los empleados municipales?
Hoy cobraron el sueldo correspondiente el mes de abril. Como bien decías vos, el día de mañana va a haber un bono de 30.000 pesos para todos los empleados.
¿Todos cobran eso?
Todos los empleados, menos funcionarios, van a cobrar. Esta es la modalidad del bono que entendemos que tiene que ir destinado a quienes de alguna manera.
Ni la provincia dio un bono, ¿no?
Hemos tomado esa decisión.
No te voy a hacer pelear con Zafrán, pero...
No, y aparte no tengo elementos para opinar de la situación.
Es fáctico, es lo que está ocurriendo. Ustedes pagaron, la provincia no. Así
realmente es un merecimiento. Nosotros estamos muy agradecidos también al trabajo de los empleados y entendemos que también están, de alguna manera, entusiasmados con esta gestión. ¿Sí? Vamos a hacer obras, como te decía, que lo que tiene que ver con obras públicas, tránsito también va a tener una fuerte inversión.
Van a comprar vehículos también.
Vamos a comprar vehículos, vamos a comprar semáforos, vamos a hacer las sendas, o sea, los pasos peatonales elevados, refugios peatonales, todo lo que tiene que ver con también un proyecto que hay con implementar algunas cámaras de vigilancia. Que van
centro de monitoreo, algo así.
Va a ser un pequeño centro de monitoreo, sí, vinculado también en las arterias principales. En lo que tiene que ver con ambiente y esparcimiento, está la intención de comprar una chipeadora que va a servir en primer lugar para hacer de alguna manera el tratamiento de residuos verdes y por otro lado lo vamos a aprovechar para que esos chips se puedan de alguna manera pigmentar o colorear y que sirvan de no sé si alguien fue a las costaneras de Posada, por ejemplo, que utiliza mucho
el Andrés Guacurari tiene colores
tal cual, eso es algo que queda mucho, obviamente sumado que se va a trabajar en cada una de las áreas en la cuestión que tiene que ver con los ejes de trabajo, yo estoy hablando simplemente en lo que hace a inversiones físicas y que se puedan llegar a ver. Así que bueno, todo eso que programamos y todo lo que se contó, la realidad es que está proyectado y está planificado para que se haga con los recursos que se están recaudando este año.
En un tiempo de acá te vas a estar invitado y de todo lo que hablamos acá te va a pedir... ¿qué podemos puntear de lo que marcaste? Está en etapa de inicio, o alguno en pleno proceso, y mucho mejor en etapa de terminación.
Un detalle. Comprometo eso. Por supuesto, sí, lo aclaro y está así. Quiero darte un dato que por ahí hoy a la mañana me pasaron de un titular de un medio gráfico.
De la primera edición debe ser, seguramente.
En el cual planteaban la situación de que el municipio hizo una poda o un achicamiento masivo respecto de la cantidad de empleados y haciendo un paralelismo un poco al
gobierno
nacional, a Milei.
Sí.
Acá hago otra aclaración que tiene que ver con números exactos.
Sí.
Nosotros poníamos en la Filmin ayer
la
situación comparativa de los prestadores de servicio, que eran 780 en marzo y que hoy son 230. Y decían, la comparativa es
500,
¿sí? La decisión del gobierno de Pipo es el recorte de 500 empleados.
Sí.
Acá hago una aclaración que es muy importante, porque eso es una foto de marzo a marzo. ¿Sí?
Uh-huh.
La gestión anterior, que tenía 780 empleados en marzo de 2023, cuando entregó, ¿sí?, el mandato el 10 de diciembre, solo contaba con 280 prestadores de servicio. Es decir,
¿quién pudo?
La gestión anterior bajó de 780 a 280 desde marzo a diciembre, es decir, bajó 500 empleados, ¿sí? Es decir, no fue una decisión nuestra en lo que tiene que ver con los prestadores de servicio. Nosotros, cuando arrancamos el 11 de diciembre, habían 280 prestadores de servicio.
Ajá.
De ahí se hizo un análisis, una selección, y hoy están trabajando 230. Es decir, respecto a los prestadores de servicio, hay solo una reducción de 50 puestos de trabajo.
O sea, el fuerte de la reducción lo hizo la gestión anterior, entonces.
En prestación de servicio, sí. Y si hablamos de mano de obra vinculada al municipio, la realidad que la reducción que hubo en prestadores de servicio, que, como te decía, fue de 500, ¿sí?, que se redujeron en la gestión anterior, es mucho más que la que sumamos esos 30, sí, que quedaron, más los de planta temporaria, que eran 200 y algo. Entonces, hay que ir a la fuente cuando uno habla, cuando largan titulares o cuando dicen quién redujo.
Sí.
Si estamos hablando con reducción de mano de obra vinculada a cada gestión, sí, y esto no es para machacar a la gestión anterior, porque esto estoy hablando del titular de un diario.
Esa aclaración, ¿verdad? Acá lo tengo. O sea, es falso, acá está la tapa.
Es totalmente
dice,
falso.
Al estilo de Milei, el jefe comunal podó 540 contratos de personal comparando marzo 2023 con el de este año.
Totalmente
acá
falso.
Está, etapa de primera edición.
Totalmente falso. Porque a diciembre del 2023 eran solo 280. Es decir, la reducción de 500 se hizo entre marzo y diciembre.
Mirá qué dato ese, Porque grandilocuente es título. Con datos erróneos, entonces, ¿no?
Totalmente.
Bueno, vale la pena aclararlo. Bueno, gracias por haber venido, Marcelo. Creo que tocamos de todo un poco. La cuestión numérica parece, cuando uno lo mira así, aburrida, pero así de esta forma, para nada, porque además la gente pregunta, consulta, y bueno, entender que todo, básicamente, un funcionamiento del municipio arranca desde el área tuya, ¿no? Si no tenés recursos, si no hay forma, el resto siempre se complica, todo el resto de la actividad.
Arranca en el área mía, pero la realidad que es un trabajo de todo el equipo de Hacienda y de todas las áreas del municipio.
Eso de por sí está. De hecho, yo pensé, ¿por qué no está la gente de Acción Social en la mesa? Decía yo, ¿no? Porque ellos a ustedes te requieren muchos recursos, que es la ayuda, que no está mal que se cuente, que va a ser para otro tiempo, pero sin duda que el espacio de Acción Social mucho tiene que ver con el funcionamiento y la ayuda a la gente, pero deviene de la posibilidad de fondo que haya.
Sí, ¿no? Sí. Y una primicia más. Hoy nos pasaban la foto de la terminación del cerramiento de lo que va a ser el hogar de niños, ¿sí? Que por primera vez va a tener en Dorado la posibilidad de contener a niños con algunas graves, de alguna manera, situaciones familiares. Hoy muchos de esos chicos están yendo a Monte Carlo o a Posadas porque no tienen un lugar de contención acá, y que, bien decías vos, ¿sí? Yo hago esa aclaración, el contexto de ayer era para identificar obras y compra de bienes, pero acá hay una función del municipio y que se está ocupando y que ya tiene el contrato de alquiler hecho y que ya se están haciendo las reformas en multiplicidad de servicios vinculados a las otras secretarías. Como bien decías, Acción Social hoy está haciendo la contención económica,
la
contención humana, que sabemos que es importante. Cada mes estamos destinando más kit de mercaderías, bueno, más sí. colchones, más chapas, más eso, contención, eso, más pasajes a otras ciudades que hace falta a veces para un tratamiento médico, ¿sí? Pero bueno, esto se hace, ¿sí?, con una inversión importante de dinero y siempre, ¿sí?, con recursos que de alguna manera sobran, es decir, no lo hacemos endeudando.
Sí. Y la otra, te ocurre un temporal, un evento climatológico complicado, tenés que poner la tarasca y solucionar el tema. Pasa eso. Bueno, acá te manda saludos Matías Monte, dice que estás quedando canoso como él también, ¿no? De tanto el laburo, ya le estás alcanzando con la cana.
Es así.
Le mando un saludo al Doc, que me está cuidando mi hija Felina, así que un saludo a Matías. Bueno, gracias por haber venido, Marcelo,
A ustedes, muchas gracias.
Es dinámico por la invitación. Y valió mucho la... Y además escuchamos las campanas y la posibilidad de también fijar la posición de tu área. Gracias por haber venido,
A ustedes.
Ahí está el contador Marcelo Miculán, contador que está a cargo de Hacienda del municipio, bueno, contando lo que fue, ampliando un poco de lo que fue esa amplia conferencia de prensa y respondiendo algunas cuestiones que también ayer se dijeron, ¿no?